Esto es Pub Rush Podcast. Jueves 29 de agosto de 2019. Si estás escuchando este podcast y naciste después del año 2000, debes saber que los Vengadores no fueron los pioneros del viaje en el tiempo. Bueno, por mucho no lo fueron. Y es que el hecho de adaptar las reglas del viaje en el tiempo a su conveniencia no se les ocurrió a los hermanos Russo. Este honor le corresponde a los grandes magos del cine de los años 80, Robert Zemeckis, Steven Spielberg y Bob Gale, en lo que la cultura pop considera una de las mejores trilogías de la historia del cine. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Pop Rush, un podcast hecho por un nerd para nerds, dedicados a hablar acerca de lo más friki de la cultura pop. Mi nombre es Jorge y yo voy a ser el que te lleve por este viaje a través del tiempo y de todo lo que quieres saber acerca de lo que más nos gusta sobre las películas clásicas y nuevas, las series más apasionantes, el coleccionismo, los cómics, las caricaturas y los animes que nos han marcado a lo largo de nuestra vida. En esta ocasión nos citamos aquí para hablar acerca de una de las mejores trilogías de toda la historia, Volver al Futuro. Bueno, al menos yo y muchos fans consideramos eso. Una trilogía que inició con una película única con un final que para nada fue pensada con una continuación debido a los altos costos que podrían generarse de hacer una película enfocada en un lejano 2015 y que terminó siendo uno de los mejores éxitos que aún hoy en este momento al estar grabando este podcast continúan pasando al menos en alguno de los canales de tu sistema de cable. Vamos a hablar de los datos duros acerca de esta serie de películas y todos sus accidentes de filmación, así como ciertos easter eggs que puedes o no saber de ellas, así que sin más que decir, comenzamos.
Retroceda, no hay suficiente camino para alcanzar 88 millas.
Camino. A donde vamos no necesitamos caminos.
Pues como toda historia, esta comienza con una idea fortuita, y esta idea le vino al escritor Bob Gale, quien al estar viendo uno de los anuarios de su padre, se preguntó cómo sería llevarse con sus padres, si se llevarían bien o se odiarían, así que escribió un guión basado en eso y junto con Robert Zemeckis lo presentaron a distintos estudios, quienes lo rechazaron al considerarlo una historia muy infantil, y le aconsejaron que lo llevaran a Disney. Mismos quienes consideraron que la idea de una película que hablara de asuntos incestuosos entre madre e hijo no era para ellos.
Oye, Lorraine, ¿qué pasó con el tal Marty de la preparatoria?
No lo sé, no lo he visto desde la fiesta.
¿En serio? ¿Segura que no te topaste con él hace unos 16 años?
George, ¿de qué diablos estás hablando?
Hablo de que nuestro hijo, que insististe que se llamara como el tal Marty, es exactamente igual que él. ¿Crees que soy un idiota? ¿Que no notaría que nuestro hijo es el vivo retrato del hombre que nos presentó?
Papás, accidentalmente le prendí fuego a la alfombra de la sala.
No le irá nada bien.
¿Ven lo que les digo acerca de ajustar las reglas a su conveniencia? En fin, el guión de Volver al Futuro fue pulido por Robert Zemeckis, junto con el borrador de Bob Gale y se lo presentaron a Steven Spielberg, quien decidió producir la cinta y así fue como las grabaciones iniciaron el día 26 de noviembre de 1984, con Christopher Lloyd como el Doc Brown, Lea Thompson y Crispin Glover como Lorraine y George McFly, Tom Wilson como Biff y Eric Stoltz. Sí, no fue Michael J. Fox, fue Eric Stoltz quien inició las grabaciones como Marty McFly, ya que Michael J. Fox declinó el papel al estar comprometido en la serie Family Ties.
Estoy confundido.
La producción inició con Eric Stoltz al frente y durante 6 semanas grabaron casi la mitad de la película con él. De hecho, si buscas en YouTube, hay mucho material con él como Marty McFly, e incluso existe un teaser de la película protagonizado por el actor. Y justo a los 28 días del rodaje, Zemeckis reunió a toda la producción y les dijo que todos los actores estaban fantásticos, pero que Stoltz no cuadraba con los demás, lo notaba distante y fuera de tono con la película. Fue así que después de insistir, Michael J. Fox aceptó el papel emocionado, haciendo un trato con la producción de la serie de que filmaría la película en los ratos donde no estuviera filmando el programa de televisión.
Eso está pesado. Otra vez esa palabra. ¿Por qué son pesadas las cosas en el futuro? ¿Hay problemas de gravedad en el futuro?
Fue entonces que el 15 de enero de 1985 se reiniciaron las grabaciones justo en la escena del centro comercial, cuando el Doc regresa a Amy del primer viaje en el tiempo. Por cierto, los primeros conceptos de la máquina del tiempo fueron un refrigerador, pero Zemeckis lo consideró peligroso en caso de que los niños quisieran replicar la película, o un vehículo todoterreno para las escenas donde no había pavimento. Sin embargo, se decidieron por el DeLorean, ya que su diseño fue futurista y daría en el tono perfecto de la escena en la que la familia de la granja Twin Pines lo confunde con una nave extraterrestre. Ah, y ya notaron que cuando Marty regresa a 1985, el centro comercial cambia de nombre a Lone Pine. Esto se debe a que Marty tira uno de los pinos al salir huyendo de los disparos del granjero. En la escena de la graduación, el grupo que está tocando es el de Marvin Berry y los Starlighters, y es por esto que Marvin llama a su primo Chuck para que escuche su propia canción Johnny B. Goode, interpretada por Marty, y que él escribiría hasta 1959, 3 años después del baile del Encanto bajo el océano. De aquí en adelante todo fue un éxito. La película se estrenó el 3 de julio de 1985, siendo la película más taquillera de ese año y recaudando en su primer fin de semana la nada despreciable cantidad de $11,552,500, y complació tanto a los productores que de inmediato ordenaron una segunda parte que comprendía los guiones de Volver al Futuro 2 y 3, pero que al ser demasiado cara y larga tuvieron que ser divididas para completar la trilogía.
Antes de este punto en el tiempo, en alguna parte del pasado, en la línea de tiempo, se creó una tangente, creando un 1985 alterno. Alterno para ti, para mí y para Einstein. Pero, realidad para todos los demás.
El presupuesto para las dos películas fue de $40 millones, siendo grabadas juntas, y para la segunda parte, estrenada en 1987 y que recaudó $331 millones, ya no se contó con Claudia Wells para hacer el papel de Jennifer, la novia de Marty, y se sustituyó con Elizabeth Shue, además de Crispin Glover, quien tuvo muchos problemas en la producción de la primera película y de quien se utilizaron imágenes del metraje previo y un actor con prostéticos para parecerse a George McFly. Por cierto, Glover demandó a la producción por el uso no autorizado de su imagen para la película y ganó la demanda, cosa que sentó un precedente para los futuros contratos de actores de Hollywood.
Sí, sí, soy George, George McFly, soy tu densidad.
De esta película, lo mejor son las grandes referencias al pasado y la increíble visualización del 2015, a la que obviamente no le atinaron mucho con excepción del campeonato de los cachorros de Chicago al año siguiente. ¿Y a quién no le gustaría vivir en ese futuro con autos voladores, hidratación de pizzas y la maravillosa hoverboard, la tabla que fue tan famosa que hubo rumores de gran demanda por los consumidores de 1987 a Mattel porque aseguraban que esta existía y que debían sacarla al mercado? Sin embargo, esto fue solo un rumor esparcido por Robert Zemeckis para darle publicidad a la película. En cuanto a Volver al Futuro 3, esta fue la menos taquillera, ya que solo recaudó $244 millones, nada mal para esos tiempos, pero tampoco tan esperado para el cierre de una trilogía, siendo estrenado en 1990. Para esta película se decidieron trasladar a 600 kilómetros de Los Ángeles, en Sonora, y se levantó un pueblo western completo para la producción, ya que en los estudios Universal no había presupuesto para construirlo en las instalaciones. Cabe mencionar que tanto Sonora como Durango son las locaciones favoritas de Hollywood para hacer westerns. Como sabemos, Clint Eastwood es el nombre que Marty decide adoptar en El Salvaje Oeste de 1885, y obviamente es un homenaje al actor y director, quien también aparece en Volver al Futuro 2 en un fragmento de la película A Few Dollars More, cuando Biff Millonario está viéndola en una televisión en un jacuzzi y cuando Marty McFly llega a preguntarle sobre el almanaque. Y es aquí donde toma la idea de hacerse un chaleco antibalas con la tapa de un calentador.
Eastwood. Clint Eastwood.
¿Qué clase de nombre tan estúpido es ese?
En cuanto a esta película, hay varios cameos curiosos. El grupo que toca en la feria es nada menos que el de los barbudos de ZZ Top. Needles, el punk que reta a Marty a la carrera en donde Marty debería chocar con el Cadillac y lastimarse la mano, es Flea, bajista de los Red Hot Chili Peppers. El verdadero director de fotografía de la trilogía, Dean Condy, es quien toma la foto a Marty y al Doc frente al reloj de Hill Valley recién estrenado. Finalmente, la locomotora usada en la película es una legendaria locomotora construida en 1897 llamada Sierra Railroad, que se utilizó en diversas películas. Por cierto, ya en 1985, el letrero del puente del barranco donde se descarrila el tren ya no dice ni Barranco Clayton ni Barranco Shonash, sino que ya es llamado Barranco Eastwood, en honor a Marty, supuesto muerto en ese tren en 1885.
Significa que tu futuro todavía no ha sido escrito, ni el de ninguno. Tu futuro es el que tú te formes. Así es que háganse uno bueno, para los dos.
Podríamos decir un montón de cosas más sobre esta trilogía. Lo único que sabemos es que a todos nos encanta y que se seguirá hablando de ellas a través de la historia. Como marco de referencia para todas las películas y series donde se hable de viajes en el tiempo, sí, justo como en la última de Los Vengadores y en muchas más, y se seguirá formando parte del Salón de la Fama de una de las mejores series de películas en los anales de la cultura pop de aquí y de vuelta al futuro. Yo fui Jorge y los espero la próxima semana donde seguiremos hablando de los mejores temas de interés sobre la cultura pop. Pero por mientras, por favor, comparte este episodio y te pido que me sigas en Instagram en pop-rush-podcast. Y esto fue una emisión más de Pop Rush. Hasta la próxima.